comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin se juntan con usted en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a este Trío en Agricultura, días viernes, por fin, qué rico, aunque Pancho, Elwin dicen que podría llover el fin de semana. ¿Por qué todos los fines de semana se nubla, después llueve y todo? Me carga.
¿Qué tal? ¿Tú estás ya lista para... Bueno, ahora te toca trabajar este fin de semana.
Sí, sí. No,
bueno, pero ya, a esta hora...
De eso, ya que llegue el 18, que el tiempo se arregle y que no haga más frío.
Bueno, a esta hora, imagínate cómo va a estar este país el próximo viernes a esta hora.
No, ya no va a haber nadie. Nosotros vamos a estar aquí al aire.
La gente va a estar escuchando Trío así, pero con entre pie de cueca, las empanadas.
Algunos ahí en Casablanca, como camino literal.
La gente, claro, camino al taco para afuera. Es verdad que en general las oficinas el próximo viernes, que es 15, trabajan hasta mediodía y a las 12 empieza el cotelé y el bailoteo y qué sé yo. En la mañana los niños van disfrazados al colegio, de guaso, etcétera. Así que le vamos a poner... ahora estamos con música internacional, pero el próximo viernes prometemos un pie de cueca.
Ya, ahí vamos a estar ya más dieciocheros y más en onda. Pero por ahora, a revisar un poco lo que ha pasado en las últimas horas, Pancho, tenemos un tema bien interesante, un invitado muy interesante hoy para analizar todos estos problemas de transparencia del Senado, esto que se han negado a entregar información. Pero antes de eso, algo que hemos tocado poco, fíjate que hartos auditores nos han escrito, porque siempre estamos en contacto con auditores que están en Estados Unidos.
Sí, claro.
Y los estamos saludando permanentemente. Algunos de ellos incluso me mandan fotos con sus casas tapiadas a la espera de que llegue el huracán Irma. Se dice que entre hoy, mañana, pasado, podría estar tocando tierra ya en el estado de Florida, y hay muchísimo temor respecto de lo que pueda pasar. El
ya
paso
dejó la
ya,
crema en República Dominicana,
el paso por otras islas del Caribe, claro, ha sido realmente Barbuda, o sea, sí, prácticamente desapareció. El 95% de la isla quedó básicamente plana, arrasada, y tú sabes que las autoridades de Barbuda dicen que va a ser una reconstrucción que puede demorar más de 10 años. Son 150 mil millones de dólares, una cifra que yo no alcanzo a ni siquiera dimensionar. Con estos vientos muy sostenidos y la fuerza que ha tenido este huracán, que ya se inscribe entre los más feroces, los más devastadores de la historia.
El otro día teníamos una conversación en la mesa en mi casa respecto de qué es peor, si esto de vivir en un país como el nuestro, que en cualquier minuto puede, ni Dios lo quiera, pero en cualquier minuto puede temblar o caer un terremoto, o vivir con esta cosa de los huracanes, en que se produce además una especie como de psicosis colectiva, porque como te advierten, digamos, entonces la gente va a los servicentros a echar benzina, va a las casas comerciales a comprar agua, a abastecerse, a comprar estos cholguanes para proteger las ventanas, etcétera. La gente sale de las ciudades en Estados Unidos, por las carreteras se producen unos tacos espantosos. Yo no sé qué es peor.
No, yo creo que es mucho peor el huracán. O sea, si tú ves lo que pasó con el huracán Harvey recién en Houston, la gente... Nosotros acá, no sé, ya, un terremoto generalmente lo toleramos bastante bien porque tenemos una buena norma de construcción, y generalmente los muertos en un terremoto tienen que ver con otras situaciones. En el caso del 2010, con el tsunami. O a lo mejor construcciones en particular que no tenían las condiciones, o gente, claro, que se infartó durante la tormenta.
Gente de edad que le da un infarto.
Pero un huracán como el Irma puede pasar por casas que están bien construidas, que son sólidas, que tienen un buen estándar, y deja la escoba. En Houston hay gente que lleva 10, 11 días sin poder ir a trabajar. Siguen con las casas anegadas. Además que en ese huracán que se llamó Harvey, que fue el anterior a Irma, la gran característica fue la cantidad de agua que cayó. Entonces quedaron anegados. Yo creo que es mucho peor un huracán. Creo que además está bien que se den estas alertas, estas alarmas, y que la gente pueda de antemano hacer, no sé, evacuación, o al menos decidir. Había un montón de gente que además en estos días se iba, por ejemplo, a Miami, y que están reconsiderando eso. Las líneas aéreas que han cambiado sus rutas.
Las líneas cancelaron los vuelos, LATAM.
Y no es para menos, porque en el fondo es un huracán demasiado intenso. Yo estaba leyendo, tú sabes que hay una escala que mide los huracanes, que es la Saffir-Simpson, que es de sus autores, digamos, que son Herbert Saffir y Robert Simpson, que crearon hasta la categoría 5. pero ya hay algunos y la comunidad científica en el mundo está discutiendo sobre si no debiese haber un grado más para este tipo de huracanes, como el Irma, que son huracanes que cumplen con características un poco distintas o que baten récords. Este huracán tiene varios récords. Por ejemplo, los vientos muy, muy fuertes, llegando casi a los 300 kilómetros por hora. Pero no solo vientos muy fuertes, sino que también muy sostenidos. Han sido casi dos días y fracción en que los vientos han mantenido esa velocidad a casi 300 kilómetros por hora. Y eso es muy poco usual. Y la verdad es que nada hace pensar que se vaya a debilitar todavía. Así que, bueno, nos vamos a quedar pendientes a la situación de Estados Unidos. Va a ser un fin de semana bien complicado, como ya lo ha sido en otros lugares que me parece igual de relevante, como Puerto Rico, como República Dominicana, como estas islas de las Antillas francesas, holandesas, británicas. Bien devastador el paso de ir.
Y había muchos chilenos además que había adelantado el, tenían pasajes comprados para hacer pegar con el próximo fin de semana del 18.
No sé qué va a hacer esa gente.
Esa
realmente.
Gente, claro,
porque ir a un lugar con huracán. Yo le preguntaba a un experto y me decía, yo les digo que no vayan, o sea.
No, te vacunan. A mí me tocó una vez en Miami con una amenaza que al final no fue, porque después estas tormentas se desvían y se transforman en tormentas tropicales y llegan. Pero yo llegué al hotel donde tenía reservado. Estoy hablando de hace muchos años, tenía reservado y llegué y el señor me dijo, mire, usted no puede alojarse aquí, aquí están los, tenemos orden de evacuación, aquí están los hoteles que están en las cercanías que podemos derivar y qué sé yo, y bueno, obviamente te reembolsan el depósito de lo que había impuesto con la tarjeta de crédito, porque es una cuestión de fuerza mayor. Y te tenés que ir al hotel que te toca, además, porque además están toda la gente en la misma situación tuya, buscando ahí en los 5 o 6 lugares a la redonda donde te pueden, que simplemente tienen orden de evacuar.
Sí, bueno, vamos a quedarnos monitoreando, es bien complicada la situación, ojalá que no haya muchos más estragos que lamentar. Hasta ahora ha sido complejo lo que ha pasado con el huracán Irma. Afortunadamente en Chile no hay condiciones que permitan, por lo menos hasta ahora, vamos a ver si el calentamiento global nos llega a cambiar.
A ver, ¿hasta cuándo nos dura, decís tú?
Claro, porque se necesita un océano que por lo menos esté en 27 grados Celsius. Son las aguas calientes, digamos, o tibias, cálidas, las que hacen finalmente que se produzcan
los
huracanes.
Aquí estamos bastante más abajo de los 27 grados.
Aquí tenemos una costa más helada, que meter una pata al agua es, pero yo de repente veo a esa gente que se está bañando en el litoral central y les haría un monumento. No sé cómo lo logran. Yo meto un pie y me duele la cabeza inmediatamente para empalarse de frío. Pero bueno, agradezcamos que el lado positivo de eso.
Es el lado bueno.
No tenemos huracanes. Claro. Oye, bueno, hablemos un poco de lo que ha sido la tónica toda esta semana.
Esta semana que está terminando.
Esta semana polémica, de poca transparencia en general por las declaraciones que hemos visto por parte del Congreso. Algunos le pusieron ya el Congreso Papers. Así han rotulado el caso con esto que se conoció a raíz del copy-paste de algunas asesorías que recibió Alejandro Guille y que motivó a que la Fiscalía de Alta Complejidad pidiera los datos de las asignaciones de todos los parlamentarios, cosa a la que no se han mostrado particularmente abiertos los senadores.
El Senado emitió una declaración diciendo que no le parecía.
Bien, hablemos con un invitado que mucho sabe de estos temas y que viene peleando por el tema de la transparencia hace rato, justamente director es el cargo, ¿no?, de Chile Así Transparente, es. Alberto Prej, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, encantado de estar acá y también ya esperando el asadito, la chicha. Ay, sí. Yo soy asiduo de las pipas de Einstein, así que ya tengo mi pipeño listo para
¿qué te parece?
Un buen arreglado para parece. El fin de semana próximo.
Ese es el espíritu.
Eso es transparencia.
Así es.
Oye, ya, ¿cómo revisas tú esto que ha pasado? Ha sido una semana complicada. Nuevamente uno se pregunta si esto es una crisis, si es una oportunidad, si vamos a lograr ser más transparentes a raíz de esto o no. Pero por lo menos la voluntad hasta aquí no se ve.
Ha sido una semana complicada, ha sido una semana de levantar algo que hace mucho tiempo se venía diciendo en cuanto a la calidad de las asesorías parlamentarias y de cuál es el Congreso que nosotros debiésemos tener en un Estado que se supone que es moderno.
¿Se pone en tela de juicio toda la asesoría o el sistema?
Yo creo que se
pagan justo por pecadores, estamos metiéndolos todos a todos en un mismo saco, porque hay gente que uno conoce, que es gente que es respetabilísima, ¿cómo se llama? Zapata, el constitucionalista, que hace informes en derecho, etcétera. Entonces,
sin duda,
meter a todos en el mismo saco, bueno, a mí me parece.
Creo que eso no es lo positivo, pero creo que a diferencia de otros, a veces reportajes que se hacen, este hizo la diferenciación, y de hecho gran parte de lo que se ha mostrado en el canal de televisión que hizo ese reportaje parte diciendo cómo hicieron la metodología, cuál fue la metodología que se aplicó, la diferencia que se utilizó, el software, y claramente afortunadamente muchos de los informes están bien hechos y valen la pena.
Pero ustedes, ¿cuál es? Chile Transparente participaron
de así es, ¿no? Así es, y colaboramos siempre que un equipo de prensa quiere más bien orientación desde el punto de vista técnico y que nosotros los vayamos orientando, los vamos ayudando. Pero el problema, Pancho, es que cuando se abre la caja, porque acá pasa algo muy positivo, la Cámara de Diputados, a diferencia del Senado, entrega la información. Y por eso es que esto hoy día se sabe. El Senado, secreto total, con causales de excepción que la verdad que a mi juicio son bastante cuestionables. Pero la Cámara de Diputados las entrega. Yo no esperaba que efectivamente pudieran existir casos bastante notorios. Pero lo que ocurre, y la verdad que lo que encuentra, a mí personalmente, estando metido en esto hace bastante tiempo, me llama profundamente la atención. Copias burdas, completamente burdas, con fuentes que ni siquiera uno en el colegio recomendaba usar. O sea,
tú te estás refiriendo a lo que pudimos ver en un reportaje de Mega, ¿o no?
Sí, así
es. Donde se transparentó parte del resultado de la investigación a estas asesorías parlamentarias de los diputados.
De los diputados,
¿qué así se es. Encontró ahí? Porque a lo mejor hay auditores que no vieron ese reportaje. ¿Qué te llamó tanto la atención? Si es que uno se puede sorprender ya tarde.
A ver, primero, informes que se pagaban muchas veces. O sea, un mismo informe lo compraban distintos diputados y entonces se pagaba muchas veces el mismo informe.
Ahora, ¿sabiendo que están comprando el mismo informe?
La fecha, lo único que cambia es el correlativo del contrato. Entonces, la verdad que... y yo conozco el trabajo parlamentario. Yo fui asesor parlamentario, fui asesor de un senador entre los años 2006 y 2009. Y conozco cómo funciona. Y la verdad que uno comparte información con el resto de los colegas. O sea, eso es bastante normal.
¿Hay un registro a esto?
Así es.
Cualquiera de las personas que nos está escuchando ahora en Tribuna de Agricultura podría decir, ah, mira, interesante, yo podría hacer un informe sobre, no sé, estoy inventando, sobre los puentes, no tengo idea. ¿Hay como un registro, como el tema de la ley del lobby?
No, hay un registro en cuanto hoy día es obligatorio que para cada asesor parlamentario debe emitir un informe y debe, si no emite informes porque hace estas asesorías verbales, debe hacer un informe de actividades, es decir, cuáles fueron las reuniones que tuvo, etcétera, etcétera. Pero el problema es que ese es el control formal que hoy día no está funcionando y que hizo agua completamente con este reportaje. ¿Por qué? Porque vale lo mismo un informe hoy día de Patricio Zapata en cuanto a calidad.
Abogado constitucionalista, prestigio, ¿a eso te refieres?
Que de una persona
Perico
que no
Palote.
Tenga Perico Los Palotes, con mucho respeto a don Perico Los Palotes, que nos ha acompañado en la historia de Chile siempre.
Personaje nacional,
Perico. Y que además tiene un plagio del 90%. Acá se utilizó en el reportaje de Mega un software que te dice el porcentaje de plagio que hay, o de similitud que hay. Y habían algunos con el 90%. Habían algunos que eran, por eso estoy sorprendido, demasiado burdo. Entonces uno dice, bueno, ¿acá qué pasa? A ver, supongamos que el parlamentario en algún caso puede ser engañado, porque si es muy técnico y uno no leyó el informe, pues el parlamentario puede ser engañado. Y si el parlamentario fuera engañado, déjame terminar el punto, perdón, Pancho, si el parlamentario fuera engañado, bueno, por favor, señor parlamentario, demande contra su asesor.
Claro.
Pero si no es engañado y él está aceptando copias del Icarito, porque algunas eran muy burdas, había uno que tenía modismos de otro país, o sea...
Tú me decías que había uno que tenía unos modismos colombianos.
Entonces uno dice, bueno, ¿por qué estas cosas pasan? Y ahí uno dice, bueno,
ni
¿cuál es la complacidad?
El trabajo de borrarle el...
Exacto,
de cambiarle el lenguaje.
¿Cuál es la complicidad?
El computador en vez de el ordenador.
Exacto. ¿Cuál es la complicidad que pudiese tener alguno de estos parlamentarios? Y lo que da rabia, y ahí me quedo mucho con tu reflexión, que pagan justos por pecadores, porque dentro de esa lista hay diputados que, por ejemplo, no gastan sus asignaciones parlamentarias y solamente utilizan la biblioteca del Congreso. Yo quiero defender la labor que hace la biblioteca del Congreso en asesoría, que es de gran calidad.
Que es buena, es bien buena.
Y uno debiese, la verdad, en un Congreso moderno, pensar que el grueso de la asesoría lo debiese proveer una de las dos corporaciones o la biblioteca, ¿eh? ¿Cómo lo hace el Congreso norteamericano? Y la asesoría externa debiese ser específica para casos específicos. Por ejemplo, se va a debatir un nuevo proyecto de ley acerca de energía nuclear en Chile. Y tú necesitas que un científico específico de otro país te dé esa asesoría. Bueno, perfecto, no hay ningún problema. Pero acá estamos hablando de de cosas que pueden ser con tanta discrecionalidad que el parlamentario pudiese pedir hoy día una asesoría por algo que incluso no esté dentro del ámbito de sus competencias. Y además, vimos cosas así.
Y además hay institutos en todos los partidos políticos, lo conversábamos ayer con Ricardo Israel, que estuvo en Trío, que de alguna manera financian la actividad de sus instituciones vendiéndole informes a los parlamentarios.
Sí, ahí hay.
Y yo entiendo que eso cruza desde el centro, la derecha y la izquierda, digamos.
Así es.
No es un tema.
Así es, y el reportaje lo muestra bastante bien. Ahí lo grave, Pancho, es que los informes son de muy buena calidad, y efectivamente eso hay que decirlo, por lo menos es lo que revisé yo para este reportaje. Pero ¿cuál es el problema? Que ese mismo informe se le vende a cada uno de los parlamentarios por separado. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué 20 parlamentarios tienen que pagar por un informe que la bancada pudiese pagar?
¿Que se hizo una sola vez?
Se hizo una sola vez y lo que cambia es el correlativo del contrato. Porque parlamentario...
exactamente lo mismo.
Cada parlamentario
le
hace con 20
veces en vez de una, y por último le sacas fotocopia o lo comparte por plataforma online.
Hoy día hay maneras más modernas de compartirlo.
Ya, claro. Perdona, Alberto...
incluso más ecológicas que las fotocopias.
Hay auditores que también me preguntan, dentro de la composición del sueldo de un parlamentario, ¿cuánto reciben para asesorías? Porque esto es distinto al sueldo, esto no es que lo paguen con su dieta parlamentaria. Aquí hay recursos específicos que se le entrega a cada parlamentario para que puedan buscar una asesoría, hacer un trabajo como de información respecto de su labor parlamentaria, ¿no?
Así es, bueno, el parlamentario tiene su dieta, que es su sueldo, para explicarlo en términos simples, y además tiene una serie de asignaciones, ¿no?, que le permiten, y vamos a hablar en el sentido de lo que se debiese buscar, poder ejercer su labor parlamentaria de buena forma, ¿no? Por ejemplo, dinero para poder tener sedes en el distrito, poder tener la movilización para poder llegar a los lugares donde representa, pasajes de avión,
¿no?, los teléfonos móviles.
Bueno, todo
hace
lo que
un tiempo fueron, claro, un escándalo todo, porque eran muchos.
Todo lo que hemos visto. Y eso en principio está muy bien. Y uno de esos ítems es el ítem de asesorías parlamentarias que permite el contratar este tipo de asesoría. No es un monto demasiado exacerbado. Yo entiendo que son algo así como 2 millones, 2 millones y medio mensuales. Pero efectivamente en el tiempo, cuando tú ves que las asesorías dejan mucho que desear en algunos casos, claramente se va acumulando.
No, cuando tú sumas a todos, porque en el fondo estamos hablando de 2 millones para cada parlamentario.
18.809 millones.
Claro, además parlamentarios
según que ya están. Un estudio del Consejo de Asignaciones Parlamentarias.
Parlamentarios que ya tienen una muy buena dieta en Latinoamérica,
no
de las mejores que hay, no es poca plata.
Por eso uno debiese limitar esto al mínimo. ¿Ah? Y no se trata que los diputados, y he escuchado algunos que están un poco molestos con estos reportajes, no se trata de limitarle su función, al revés, se trata de profesionalizarla, porque esos informes, por lo menos los que analizan estos reportajes, no sirven para nada para mejorar la labor parlamentaria. Imposible que sirvan,
claro,
lo digo
insisto,
sinceramente,
si,
imposible.
Si uno pasa, o sea, si uno sabe que se están entregando estas asignaciones parlamentarias y eso va a enriquecer la labor parlamentaria, que es muy importante, que debe hacerse si alguien tiene que legislar, tenemos ahí que tener personas que de verdad estén bien informadas tomando buenas decisiones. Claro, que no, o sea, tienen por qué ser expertos en saber. A mí me parece súper bien, pero el problema es cuando tú te vas topando con que en realidad esas platas no se están utilizando bien en todos los casos. Hay que ver ahí, también hacer un distingo. Algunos las ocuparán bien, otros mal, pero los que las ocupan mal, claro, es irritante para el ciudadano. Es decir, ahí estamos despilfarrando recursos de todos, finalmente.
Es irritante, y lo otro que es irritante es que tengamos que llegar a este tipo de reportajes o este tipo de investigaciones para que se empiece a tomar conciencia de que acá, si no se va a cambiar el sistema de asesorías, debiese haber un control de mérito, es decir, un control de calidad mínimo. ¿Ah? Y eso no es tan difícil de hacer. Partamos por el control de calidad básica. Es un software. ¿Ah? ¿Que le puede costar plata a Chile? Sí, pero es un software que va a permitir que cada vez que se entregue, que lo tienen las universidades por los demás, cada vez que se entregue un informe, ve si efectivamente las fuentes están bien citadas o no están bien citadas.
Sí, es un copy-paste. Además.
Porque es grave, yo encuentro muy grave que el Congreso esté avalando delitos de propiedad intelectual. ¿No? Y
ya,
al final eso en parte está ocurriendo.
A la vuelta, porque nos tenemos que ir a la pausa, Alberto, me gustaría que tú nos cuentes cómo funciona hoy día el control. Ha habido toda una disputa también esta semana respecto de si la Fiscalía puede meterse a requerir antecedentes. En el caso de los diputados ya lo hizo, en el caso de los senadores busca hacerlo y estos no han tenido la mejor disposición. Si no es la Fiscalía, ¿quién los controla? Y si es autocontrol, si está funcionando o no y cómo debería funcionar. Vamos a la pausa saludando a nuestros auspiciadores. Estamos con Polini Design, que nos acompaña una vez más con todas las tendencias del calzado a nivel mundial, pero en un solo lugar. Para hombres, para mujeres, zapatos que están realmente muy, muy lindos, se los recomiendo. Vaya a visitar sus tiendas que están a lo largo de todo Chile durante este fin de semana. Polini Design, te vas a enamorar.
Todas las buenas ideas e iniciativas surgen de las buenas conversaciones, como las que estamos teniendo aquí en Trío en Agricultura. Con las máquinas expendedoras de café recién molido del grupo Sati, se puede crear el mejor ambiente en su empresa u oficina, con un café de grano italiano exquisito. Solicite una degustación al teléfono 224-2994-22. Repito, 224-2994-22. También a ventas@gruposati.cl. Más información, visite www.gruposati.cl. Y saludamos también a Casa Maipo. Buen panorama para este fin de semana. En un bello entorno, en el Cajón del Maipo, se encuentra Casa Maipo, en el Manzano, aquí muy cerquita de Santiago, con un centro de eventos maravilloso, un restaurante en el que se come de fábula, un comodísimo spa y actividades con más de 20 hectáreas de parque nativo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl. Además, lo atiende su propio dueño, don Carlos Castellón.
Ya, vamos a ir a una pausa. A la vuelta, seguimos conversando con Alberto Prech, director de Chile Transparente, que nos acompaña para ir aclarando de alguna manera todo aquello que ha quedado como cabo suelto en torno a todas estas polémicas y la falta de transparencia de nuestro Congreso. Estamos de vuelta de inmediato.
Trends, lookbook, high heels, stiletto, Nikon,
tendons, tendenza,
charm, outfit,
bohemia,
hippie chic, prints, flats,
minimalism,
monochrome, nude, peptoe.
Descubre lo nuevo de Polini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design, te vas a enamorar.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
Ahora con Copec y Pronto, viaja de todo Chile a todo el mundo. De un pronto a Toronto, de Tocopilla a Sevilla, de Nueva Imperial a Nueva York, de Concón a Cancún, del Paradero a Varadero, de La Vega a Las Vegas y de Futaleufú a donde quieras. Tu tarjeta Mundo Copec La Tampas te regala 200.000 kilómetros diarios. Úsala en Copec y en Pronto y a viajar. Copec, primero el servicio. Bases legales en copec.cl.
Comprar sin complicar es posible. La forma más fácil de vitrinear y comprar está en falabella.com. Recuerda que con solo un clic puedes buscar lo que necesitas, comprarlo y retirarlo sin costo de despacho en la tienda que tú quieras cuando quieras. Solo en falabella.com.
La experiencia de viajar comienza antes de que el piloto diga
puertas en automático, cross-check y reportar.
Antes de que te den la bienvenida.
Welcome, sir.
Comienza a disfrutar antes de llegar a tu destino. Bienvenido al Banco de Chile Travel Lounge del Aeropuerto Internacional de Santiago. El primer banco con un VIP exclusivo, donde vivirás una experiencia de confort y relajo, con diseño de vanguardia, cava de vinos premium y excepcional gastronomía para comenzar un gran viaje. Infórmate de las condiciones y vigencias del beneficio en bancochile.cl.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Ya, seguimos con Maroon 5 musicalizando este día viernes.
Claudio queda menos para el 18, ¿ah?
Que no está, no nos ha podido imponer ninguna efeméride durante este día. Así que con plena libertad estamos escuchando.
La música la pusiste tú.
Nos modernizamos hoy, sí, estamos muy actuales. Estamos conversando con el director de Chile Transparente, Alberto Prech, que nos acompaña. Alberto, te habíamos dejado planteado un tema que tiene que ver con cómo funcionan los controles hoy. Porque también la gente dirá, bueno, esto se ha producido porque nadie ha fiscalizado. ¿A quién le toca fiscalizar estas materias?
Sí, bueno, nuestro Parlamento, en cuanto a su fiscalización, ha ocupado la doctrina de un gran filósofo latinoamericano, Luis Fonsi. Despacito, pasito a pasito, ¿eh? ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente hace 10 años no había ningún tipo de control, se entregaba la asignación solamente. Luego se crea un comité de un consejo de asesoría de asignaciones parlamentarias, que es lo que existe hoy día. Luego ese consejo de asesorías parlamentarias ya empieza a poder exigir determinadas cosas, en este caso la copia de los informes y informes de actividades si es necesario, pero no hace un análisis de fondo. Después, por otra parte, ambas cámaras, cada una de ellas tiene un comité de ética, que en ese comité de ética lo que se hace es efectivamente ver si los parlamentarios cometen alguna falta, desde insultarse en el hemiciclo, cuando se acuerdan cuando se golpeó un carabinero, o casos así al interior de la Cámara o del Senado, ellos lo pueden ver. Y tercero,
¿funciona, ese comité de ética?
Yo creo que la ética entre pares es muy difícil que funcione, lamentablemente. Y no lo digo solamente en el caso del Congreso, en general uno lo ve en otras áreas, y finalmente el control de pares puede ser preventivo, pero represivo es muy difícil.
Es como cuando fue lo del papel confort y la SUFOFA lo pasó al comité de ética.
Mira, te doy otro ejemplo, las calificaciones de los funcionarios públicos. ¿Por qué los funcionarios públicos y en general de todos los poderes del Estado tienen tan buenas calificaciones? Porque el que evalúa es el superior directo, y el superior directo evidentemente no quiere tener problemas con el evaluado en su trabajo diario. O sea, nadie se le puede ocurrir. Entonces,
oye, pero más viejo que el hilo negro, se inventó una cosa que se llama evaluación 360, y que tú te evalúas con los pares, con los superiores y con los subordinados.
Y es más que lógico que estos comités de ética, el de asesoría parlamentaria si tiene personas externas, el de auditoría, que es algo que está funcionando y que lamentablemente... y muy extrañamente, no puede hacer auditorías aleatorias. Entonces, si la auditoría no es sorpresa, la verdad que pierde mucha efectividad. Bueno, existen, pero no están cumpliendo muy bien con su función porque no tienen las atribuciones necesarias. Lo que nosotros hemos planteado hace tiempo es que pudiese existir mayor control externo de la labor parlamentaria, y que también se pudiese meter más al fondo de la labor de cada parlamentario, para evitar algo que en cualquier caso de corrupción, no digo que acá lo ocurra, pero que es la semilla de la corrupción, está presente, que es la discrecionalidad. Si yo tengo discrecionalidad para poder ocupar esa asignación para cualquier cosa, yo la puedo ocupar muy bien, pero también la puedo ocupar muy mal. Y eso es lo que pasa hoy día. Y el daño que creo que se le crea a un Parlamento que ya está bastante dañado, un Congreso que ya está bastante dañado, es muy grande. Cuando yo creo, y siempre lo digo cuando hago clases, yo creo que los chilenos tenemos una percepción peor de lo que efectivamente es la labor parlamentaria en Chile. Los parlamentarios, y esto va a sonar súper poco popular y me van a llenar de tweets en contra, pero los parlamentarios chilenos trabajan y trabajan bastante, y se legisla y se legisla bastante. Pero ¿cuál es el problema que te encuentras con estos nudos que al final uno dice ¿por qué? ¿Y por qué? Porque hay que mantener el instituto. ¿Por qué? Porque el partido me lo dice. ¿Por qué? Porque me comprometí en la campaña con una determinada persona. O otros porqués, como incluso que pueden llegar a lo que se está investigando al senador Orpiz, que se decía que él recibía la asignación, o sea, la gastaba en un asesor y después le pedía de vuelta la plata al asesor. Entonces se puede prestar incluso para fraude al fisco.
Ya, y si no se puede a través del autocontrol o la autofiscalización o esta ética entre pares, ¿a quién le correspondería y cuál sería la lógica? Porque aquí tenemos una fiscalía que en el fondo, en el caso de los diputados, lo hizo a raíz de una denuncia en particular, que lo quiere hacer ahora en el caso de los senadores, y tenemos penalistas que incluso rebaten aquello y dicen, no, aquí el Ministerio Público se está excediendo, se está metiendo en un lugar donde no corresponde. El propio candidato Alejandro Guillé ayer decía que esto vulneraba los derechos y que hacía que se presumiera de antemano una culpabilidad y que se han cometido delitos en el fondo por parte de los parlamentarios. ¿Cómo revisas tú eso? ¿Le corresponde o no a la Fiscalía? Si no es la Fiscalía, ¿quién debiese controlar?
Sí, lo primero, que yo creo que se ha dado un espectáculo no muy feliz entre las declaraciones cruzadas entre un poder del Estado tan importante como nuestro Congreso Nacional y un órgano autónomo tan fundamental para la justicia, que es el Ministerio Público.
Todos de acuerdo en eso. Yo creo que ayer también lo dijimos.
Que efectivamente es que salga el presidente del Senado y después le contesta el fiscal nacional por la prensa, como si finalmente viviéramos en un país donde no existiera acuerdo en estas materias, lo encuentro bastante lamentable.
Además que puede tener efecto. Porque cuando tú dices, ¿cómo vas a tener un organismo como el Ministerio Público independiente, con espalda y que se sienta a sus anchas para investigar, si tienes personas, en este caso, bueno, Andrés Saldívar, pero también Alejandro Guillé, que es senador hoy día y que es candidato, que dice que entonces por investigar se presume culpabilidad? Tú podrías tener un Ministerio Público que se reprime de investigar en esa lógica, digamos, para no presumir la culpabilidad de nadie, entonces mejor no investigo. Es raro, no sé si puedes aspirar a tener un Ministerio Público realmente autónomo, independiente, con capacidad de investigar de oficio, por ejemplo.
Bueno, yo creo primero que nuestro Ministerio Público ha demostrado en los casos que hemos visto en el último tiempo mucha independencia. Incluso algunos creen que demasiada independencia. Y creo que el Ministerio Público tiene todo el derecho y además es su deber el investigar en casos que pudiesen ser constitutivos de delito. La forma en que se pide esa información es lo que yo creo cuestionar. Yo creo que la atribución no pudiese estar en cuestión. Es el Ministerio Público el que tiene la obligación.
¿Por qué la forma la cuestionas?
Porque yo creo que el fiscal pudiese haber determinado a través de un oficio, como normalmente se hacen estos requerimientos de información, porque había un indicio, por ejemplo, de un delito a través de que se daba en base a una información de prensa, ¿no? La información. Pero ¿cómo se hizo? Fue de una manera más bien comunicacional abierta. Que desde el punto de vista de la transparencia...
Perdona, en buen chileno, la fiscalía lo debió hacer más piola, dices tú.
No sé si más piola, pero de una manera que también tiene que ver con el respeto que se den las instituciones. Y esto no significa ser más o menos transparente, porque acá lo que nos debiese interesar...
¿ah? La transparencia.
Es la transparencia, pero sobre todo que si hay indicios de que hay un delito, el Ministerio Público puede acceder a la información. Lo que yo sí encuentro muy grave es la disparidad que existe entre el acceso a la información entre la Cámara de Diputados y el Senado. Y eso sí que no resiste análisis. ¿Por qué dos organismos que cumplen, vamos a hacerlo general, pero la misma función, no cumplen la misma función la Cámara y el Senado, sí, pero claro, cumplen para la opinión pública más o menos la misma? Uno te dice, sí, las asesorías son públicas y cualquier chileno puede acceder a ellas, y el otro te dice, no. ¿Ah? Y es tan no que ni siquiera el Ministerio Público puede acceder a ellas. Y realmente esa disparidad yo creo que es bastante sorprendente.
Perdón, y tampoco accede la ley de transparencia, porque en ese mismo reportaje de Mega se intentó, ellos mismos consignaban que intentaron tener esta información a través de la ley de transparencia por parte del Senado y el Senado se negó.
Mira, yo te voy a contar.
Y ha habido otras ocasiones donde también el Senado se ha negado. Entonces uno podría decir, no es solo un tema con hasta dónde llega la atribución del Ministerio Público. Que ahí tú podrías decir, ya no, lo que pasa es que legalmente el Ministerio Público se excede en sus funciones, entonces el Senado se protege de ese rol que cada uno debe cumplir. Pero la prensa también tiene un rol de informar, de fiscalizar, de estar supervisando, y cuando tú pides esos datos y no te los entregan, ahí ya no es por un argumento legal ni por el espacio. La prensa ya está tratando de ejercer su rol, y un ciudadano común y corriente de a pie también podría tratar de generar esa fiscalización.
Eso mismo. Y además hubo hasta un llamado del presidente del Senado, o sea, sí, que, claro, que...
Bueno, eso mismo que se le denegó a Mega lo pedimos nosotros desde Chile Transparente. Nosotros supimos de esta denegación y entonces dijimos, hagámoslo nosotros, ¿no? Porque quizás está mal redactada, porque quizás faltó algo de técnica en la solicitud. Bueno, hagámoslo nosotros. Y a nosotros se nos denegó también. Entonces, no solamente la prensa. Hoy día, a cualquier ciudadano, el Senado le está denegando esta información. Y yo creo que desde el punto de vista de la aplicación de la ley de acceso a la información, si el Consejo para la Transparencia tuviera atribuciones frente al Senado, esa información sería pública. Porque es lo que ocurre en el resto. O sea, si un ministerio, uno va a un ministerio y le dice, quiero tal informe...
Te lo tienen que dar.
Te lo tienen que dar, puede haber oposición de terceros, tienen que tarjar datos personales, o sea, no es llegar y que te entreguen...
Pero aquí el Consejo para la Transparencia está pintado.
No puede hacer nada respecto a un poder del Estado, porque no tiene autonomía constitucional. Solamente el Consejo para la Transparencia tiene potestad frente a los órganos de la Administración Central del Estado, partidos políticos también, en algunos ámbitos, es decir, municipalidades, ministerios, servicios públicos, pero no puede, por ejemplo, meterse, entre comillas, perdón lo burdo, un poco técnico del vocabulario, pero no puede meterse, entre comillas, con el Poder Judicial, con la Fiscalía o con el Congreso Nacional.
Ya, pero esa sería para ti la mejor vía si es que uno quisiera reformar esto y quisiera aumentar el control, por ejemplo, que Chile Transparente sí tuviera esa
facultad. O sea, el Consejo para la Transparencia.
O sea, perdona.
Espero que Chile Transparente nunca tenga esa facultad.
Estamos hablando con Alberto Prez, que es el director de Chile Transparente, que es una ONG en este caso.
Así
¿no?
es, bueno.
No, pero el Consejo para la Transparencia tuviera, eso quise decir, ese rol. Y pudiera fiscalizar y pudiera requerir estos informes y los datos.
Así es. Y bueno, existen otros países, incluso de la región, que es así. Y es por eso que uno reclama que en Chile existe acceso a la información, pero no un sistema integral de acceso a la información.
Ya porque que pasan estas cosas. Otros países, ¿cuáles son los países con los que uno se podría comparar o podríamos tener un buen ejemplo a mirar?
Bueno, vamos a hablar de lo que es más cercano. A mí no me gusta compararme con la OCDE como normalmente...
como nos gusta comparar al...
Nos gusta comparar. A mí me gusta compararme con el barrio del que somos y el que nos gusta y con los que gozamos y con los que lloramos también, que es nuestra querida región. En México, que tiene muchos problemas, sin duda, de corrupción, y peores y terribles, porque tiene una corrupción sistémica y en algunos casos uno podría hablar de una narcopolítica y problemas más graves, tiene un sistema de acceso a la información que es efectivamente integral, donde tiene un instituto de acceso a la información, el INAI, que es el símil del Consejo para la Transparencia, y que sus decisiones son inatacables y son se le puede ejercer sus atribuciones a cualquier órgano de la República de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo cual, ahí tú tienes un ejemplo en nuestro derecho cercano, ¿no?, que es el caso de México, donde esto se podría aplicar.
Ya, hoy nos tenemos que ir a la pausa nuevamente. Está muy interesante la conversación y también que del problema que ha supuesto todo esto pudiéramos tener algunos visos de cuál es la solución para mejorar en estándar de transparencia. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, Polini Design, que está con nosotros una vez más. Ya les he contado, tiene unos zapatos preciosos. Ojalá que ustedes ya pudieran ir a las tiendas y pudieran verlos porque realmente se van a enamorar. Zapatos para hombre, para mujer, son muy cómodos, son flexibles y son bonitos. Vayan, ojalá aprovechen este fin de semana en Polini. .cl también está toda la colección para que la puedan ver.
Saludamos también a Santuario del Río. En San Alfonso es lo máximo, en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y hasta vuelo de cóndores en un lugar fino y encantador aquí a 30, 40 minutos de Santiago. Este fin de semana puede ser un muy buen panorama. Para más información visite www.santuariodelrío.cl.
Ya, pausa en Trío. Estamos de vuelta de inmediato con nuestro último bloque ya.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal, tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
Te pillé, fuiste a Europa y no me contaste nada.
¿Nada que ver?
Obvio que fuiste, amiga, y te trajiste esos zapatos.
Ah, era eso. Es que me compré unos zapatos Polini Design y te morís lo lindo que son, ¿viste?
Descubre lo nuevo de Polini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design, te vas a enamorar.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
En lo que va del año, más de 27.000 chilenos han sufrido golpes y caídas en su horario laboral. Ingresa a estonopasa.cl y averigua cuándo te pasará a ti. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
De vuelta, nuevamente. Seguimos escuchando Maroon 5. Sí, ¿cierto? Es Maroon 5 que nos sigue acompañando. Estamos conversando con el director de Chile Transparente, Alberto Prej, sobre esta falta de transparencia de nuestro Congreso. ¿Qué sensación tienes tú, Alberto, de la imagen que ha quedado? Porque A mí me pasa que siento que se han disparado como un poco en los pies también los senadores, a no ser de que de verdad hubiese algo aquí que se pudiera destapar. Si tú no tienes nada que temer, a lo mejor es abrir la información y que todos veamos que todo se está haciendo bien, porque de lo contrario quedan estas dudas. Pero ellos han dicho que no abren justamente la información, porque aquí se está como tratando de meter a todos en un mismo saco y deslizar como una sospecha. Yo siento que esa sospecha se instala más al momento en que no aportan con esos datos a la fiscalía o a alguien. Por último, no sé, que publiquen esos informes o se lo pasen a alguien como Chile Transparente, por ejemplo, u otra ONG que pudiera hacer como un análisis un poco más objetivo, ¿no?
Yo estoy de acuerdo, y quizás volviendo a lo que hablamos al principio del programa, de que cuando se tienen estas defensas tan transversales de secretismo, caen en el mismo saco todos. Y eso es grave, y eso no es bueno y no es positivo, cuando efectivamente a veces es mejor ponerse colorado y decir tenemos un problema porque nuestro sistema de asignaciones parlamentarias tiene un problema, lo vamos a resolver de esta y de esta forma. El Congreso chileno ha hecho muchos estudios acerca de modernización del Congreso, o sea, no tiene que partir de cero.
Bueno, pero es lo que se hizo, por ejemplo, cuando se acabaron los senadores designados, se redistribuyó el tema del financiamiento.
O sea, esto no es tan difícil. ¿Requiere recursos públicos? Sí, de poder solucionarlo, redistribución de recursos públicos.
Se va a agravar ahora con la mayor cantidad de parlamentarios, porque
se sigue igual. Yo lo que espero, y eso es lo que a mí siempre me alegra de estos casos, que, y para eso está Chile Transparente, y uno no lo hace con el fin escabroso o de persecución o de ponerse como catón de la moral, muy lejos de eso, al revés, de cómo nosotros vamos perfeccionando nuestros mecanismos democráticos. Yo creo que acá tanto el Senado como la Cámara de Diputados tienen una gran oportunidad de profesionalizar, y cuando profesionalicen la asesoría parlamentaria vamos a aumentar nuestro nivel legislativo. Los parlamentarios también no van a tener un problema si al final también ¿por qué algunos ni siquiera ocupan estas asignaciones? Porque algunos deben decir, ¿para qué la voy a ocupar? Porque me puedo meter en un problema. Miren, claro, me están persiguiendo. O sea, saquémosle una mochila que incluso puede ser incómoda y dejemos la asesoría externa como algo residual, y hagámoslo como lo hace la Biblioteca del Congreso norteamericano, que tiene una asesoría profesional impecable y política también. Yo tuve la suerte de hacer una pasantía en la Biblioteca del Congreso norteamericano hace mucho tiempo, hace el año 2006, y era increíble porque tú tenías, por ejemplo, los asesores en defensa del Partido Republicano y los asesores en defensa del Partido Demócrata, pero no eran cualquier persona, sino que eran profesores de determinadas universidades, etcétera. Y los dos te dan una asesoría técnica, pero también obviamente con el viso político que uno requiere para poder sustentar la posición que cada uno defiende, y eso está muy bien, porque el Parlamento, el Congreso tiene que ser supuestamente el reflejo de la diversidad de un país, y por lo cual si tú solamente tuvieras una asesoría neutra, eso tampoco se cumpliría. Entonces tiene que hacer una asesoría técnica política. Recuerdo al profesor Sebastián Soto de la Universidad Católica, que ha estudiado este tema, que ha escrito de derecho parlamentario y que efectivamente también cree, en lo que yo he leído de él, en una asesoría de carácter técnico-político, y esto se puede hacer. Hay otros modelos, y Chile ya está en la madurez de tener un parlamento moderno, y no lo tenemos.
El parlamento, o sea, se ha modernizado, o sea, invertido mucha plata en modernización, pero la gente por lo menos no lo siente que haya llegado a una situación en que la gente se sienta satisfecha. De hecho, en las encuestas de opinión pública el parlamento sale mal evaluado.
Así es, bueno, hay que
y este tipo de situaciones
no aportan
nada, no me ayude tanto, compadre.
Oye, Alberto, digamos, ¿eh? Te quiero preguntar, porque hemos hablado del parlamento en general, ¿tú tienes una opinión formada respecto del copy paste el senador Guillé?
Mira, por distintos motivos, Chile Transparente es súper cauto cuando se refiere a candidatos presidenciales y a candidatos en general, porque nosotros no queremos que de ninguna forma se entienda que nosotros estamos beneficiando con uno con otro. Quiero señalar dos cosas. Uno, siendo muy sincero, los refritos de comisiones son muy útiles para los parlamentarios.
¿Qué significa los refritos de comisiones?
Que se generan, por ejemplo, uno le explica al senador determinado, en la comisión de minería pasó esto, en la defensa pasó esto, etcétera.
Porque ese es uno de los argumentos que da Alejandro Guillé, dice, pero las comisiones funcionan en forma simultánea y uno no puede estar en todas las comisiones.
Pero ¿cuál es el problema? Que esa información no es necesario que la elabore necesariamente un asesor externo tan bien pagado como es el caso. Y eso es lo que a mí me hace ruido del caso puntual.
¿Por qué dices que no es necesario? ¿Lo podrían hacer de qué forma? Bueno, descargando primero, porque después de las comisiones queda como este resumen o...
Y no solamente un resumen, queda un comparado. Mira, yo voy mucho a comisiones porque nos invitan como Chile Transparente. Y a uno le llega antes el comparado, ¿ah? Que tiene los artículos que presentó el Ejecutivo, es decir, el gobierno.
Le llega un mail, digamos.
Un mail con un documento Word y que está. Perfecto. Entonces, hay una columna, la primera columna, que es el texto original de la ley.
Ya.
Segundo, lo que se aprobó, supongamos, en la Cámara de Diputados. Y tercero, las indicaciones que se han presentado en el trámite del Senado. Y uno puede linealmente ver qué es lo que ha pasado. Las actas son absolutamente públicas, por lo cual se pueden conocer. Se transmiten por televisión, la mayoría de ellas, las comisiones, además. O sea, hasta eso. Por lo cual, uno fácilmente podría hacerse una idea de lo que está ocurriendo. Y por lo demás, te llega todas las mañanas, cuando tú estás, o por lo menos así era cuando yo me desempeñé en el Senado, te llega en la mañana la tabla del día, y en la tabla del día hay un numerito que se llama el boletín. Entonces uno con ese numerito de boletín se mete a la página web del Congreso y lee perfectamente. Yo recuerdo que una de las pegas que uno le tocaba como asesor parlamentario era en la mañana decirle al senador: mire, senador, hoy día hay 10 proyectos en tabla, es posible que se vean 4 más, ¿no? Porque los proyectos son muy largos, entonces otros van a quedar. Estos son los que tienen urgencia, estos se van a ver primero. ¿Tiene alguna duda alguno de ellos? Sí, mire, sabes que en el proyecto de ley acerca de obtentores vegetales tengo un problema porque no conozco el tema.
No.
Y mire, perfecto, acá hay un informe de Chile Vivo y acá hay un informe de Greenpeace, y que más o menos dicen esto, y aquí está la solución. Y eso se hacía en la práctica.
Resumen, porque a esa altura del partido, el senador no se puede leer los informes de...
Y por lo demás también muchas veces, y eso es lógico, los senadores y los diputados van tomando especialidades, entonces
claro.
Tú sabes que determinado diputado, determinado senador es más experto en otros, no sé. Pienso Pilowski en deporte.
Claro. A Carla Rubilar en salud.
A Carla Rubilar en salud.
En los temas de delincuencia.
De delincuencia. Entonces tú tienes transversalmente diputados y senadores que ya se han ido dedicando. Entonces tú vas donde tu colega, que vota parecido a ti, muchas veces va a ser de la misma bancada, y le dicen: mira, tengo una duda en el artículo tercero de tal, ¿qué es lo que hay que hacer? De otra forma sería imposible.
Pero son temas muy técnicos, digamos.
Sí, claro.
No sé, una pega súper ardua, pero en el fondo...
Por eso yo defiendo la labor parlamentaria.
Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, y si se hace bien, toda mi admiración para los parlamentarios.
Lo que estamos aquí defendiendo es la labor parlamentaria bien hecha.
Tú dices que en el fondo no se justifica el pagar por un informe de esta naturaleza, porque esa información está disponible dentro de los protocolos o la forma en cómo funciona el propio Parlamento.
Yo creo que hoy día la asesoría parlamentaria propia del Parlamento, ¿no? Interna, junto con lo que puede hacer un staff básico, podría entregar ese informe. O sea, no se necesita la contratación de un externo.
Ya. Se debiera potenciar entonces el rol de la Biblioteca del Congreso, que es una muy buena biblioteca.
Así es, y que fuera efectivamente técnico-político y que pudiera permitir una asesoría parlamentaria de calidad.
Bien, pues ojalá que se recojan a raíz de esta crisis y todas estas políticas.
De una crisis sale una oportunidad.
Sí, así es. Pero que de verdad sea una oportunidad que se aproveche, porque hace rato que venimos con informaciones relativas a la transparencia y hasta ahora no se ha mejorado, sobre todo en el Senado, y Alberto aquí es de los que yo he visto tratar de empujar este carro muchas veces y al final no pasa mucho. Ojalá que esta vez sí, y ojalá que tengamos un Congreso más moderno, más transparente y de cara a, insisto, a los ciudadanos, que finalmente son los que votan y los
no
que
solamente
hacen
los
la
que
gente
votan,
ahí.
Los que pagan.
Los que pagan.
Que no se olviden, esos informes por eso no los debías exigir públicos, porque los pagaste tú, Carla, los pagué yo, los pagó Pancho.
Exactamente. Oye, le vamos a agradecer al director entonces de Chile Transparente, Alberto Prez, que nos ha acompañado. Muy interesante, creo que de alguna manera hemos abordado cabos que se nos fueron quedando sueltos en la discusión. Hicimos el análisis a lo mejor más político. Hoy día tuvimos más esta mirada desde el funcionamiento de nuestro Congreso, que es algo súper bueno de tener en cuenta para el análisis.
Y en el fondo creo que el espíritu que hemos tratado de poner en el programa es que estamos tratando de colaborar desde estos modestos micrófonos a que haya un mejor trabajo legislativo y una mejor legislación, y que la gente se sienta más identificada con sus parlamentarios, porque en el fondo esto que ha pasado esta semana, lo único que contribuye es aumentar el desprestigio, y en vísperas de, no sé, nos queda un par de meses para las elecciones, la gente no va a estar muy entusiasmada para ir a votar si le seguimos mostrando botoncitos como este.
Exactamente. Alberto, muchas gracias
por habernos acompañado.
Muchas gracias
a ustedes, que tengan un buen fin de semana.
Eso, un buen fin de semana para ti
también. Que le vaya bien, doña Carla, en el Tedeum.
no tengo que ir, pero ahí lo vamos a estar transmitiendo. Igual siempre es interesante ver lo que pasa a nivel político, los mensajes que se dan dentro del Tedeum.
Van los
tanto
candidatos,
este,
¿no?
Que es el evangélico, como luego ya sí, entre las patrias el ecuménico. Sí.
Pero van todos los candidatos.
Yo no sé,
¿no?,
si estarán todos confirmados. Los candidatos deben ir todos. Los sí. que cada día van menos, y ahí sí que hay que tirarle la oreja, son los parlamentarios. Ya ni al evangélico, y al ecuménico, oye, yo creo que se van a celebrar las fiestas patrias varios y no llegan. Antes era como un.
Es que el fin de semana se viene, pero con tutti.
Y con 4 días
de fiestas patrias. Este es el fin de semana ideal.
Así es.
Bueno, pero ahí estaremos informándoles. Hoy es el lunes, entonces. Pancho, un buen fin de semana. ¿Tú
buen
que
fin de
descansar?
Semana. Esperamos descansar. Ahora vienen las noticias. Luego Eli de Caso a lo en Agricultura. Y nosotros nos vemos el lunes en un nuevo trío.
Exactamente. Que tengan un buen fin de semana, queridos auditores.
¿Aparecerá don Claudio Fariña?
Esperemos. Ese hombre tiene líneas cortadas. Ya. Que les vaya estupendo. Nos vemos. Chao.
Fue Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.